Bueno, seguimos aquí en Radio Nacional, domingo, día futbolero, si los hay, día abocado al deporte, y hoy decidimos darnos un gusto, ¿sí? Mientras compartimos ese desayuno, ese café en familia, es como traer a un integrante de la familia, porque el fútbol es una pasión. Lo compartimos con un asado, con una pizza, con una birra, con amigos, y él está ahí, comentando todo lo que pasa de una manera magistral. Radio, televisión, gráfica, sigue trabajando con la misma pasión o más que el primer día, y tenemos el honor de traer aquí a Radio Nacional a este periodista deportivo, comentarista, y entre paréntesis pongo que es el mejor, una institución en la República Argentina, el señor Enrique Macaya Márquez. Bienvenido y buen día.
Hola, buenos días, muchas gracias. Un poco exagerada, ¿no? Pero de todas maneras estoy muy, muy agradecido y muy reconocido. ¿Cómo está?
Bueno, muy bien y muy contento de traerlo aquí a compartir un café con todas las familias que están escuchando Radio Nacional. ¿Le parece tan exagerada después de tantos años de tanto trabajo?
No, acá estoy conforme, pero de todas maneras, bueno, siempre hay que tener ciertas medidas en algunas cosas. Por lo menos para mí en lo que personalmente se refiere a mi trabajo. Pero bueno, está bien, es así. Y está bien y es absolutamente cierto que estamos hablando de pasiones que movilizan mucho al ciudadano, mucho a la gente. Más allá de apasionarlo, si bien el nacimiento es un juego, en última instancia es un juego serio, digamos. Es una cosa bien extraña, ¿no?
Sí, no, qué difícil, ¿no? También debe ser contener la pasión al momento de comentar algo que genera tanta pasión del otro lado de la pantalla, ¿no? Qué ambigüedad.
Sí, eso pasa mucho con la selección argentina. Uh-huh. Es más fácil dominar todo lo que tenga que ver con el sentimiento para poder hacer un juicio de valor respecto a la actividad o la actuación de los profesionales adentro de la cancha, ¿no? Porque en la medida en que uno se deja encantar por lo que puede ser un resultado, inclusive sin el resultado todavía, pero por el juego mismo que producen los jugadores, de pronto puede traicionar la objetividad, que son imprescindibles como para que en última instancia uno acierte en el punto donde debe acertar. Y esa es nuestra responsabilidad de periodista. Yo hace muchísimos años, claro, que he dejado de lado muchas cosas que tienen que ver con la pasión, y el hincha no sabe lo que tiene entre manos muchas veces, ¿no? Uh-huh. Si ese apasionamiento, ese fervor, ese estar permanentemente ligado a lo que tiene que ver con el acontecimiento deportivo, necesita un sustento, y el sustento tiene que ver con el hincha, y el hincha tiene que ver con lo que siente. Pero más allá de eso, es indudable que el que tiene otro tipo de obligaciones y son muy profesionales, tiene que tener mucho cuidado en cómo se forma y cómo se comporta con lo que se formó.
Es muy popular el hecho de que los periodistas deportivos, ninguno, por ejemplo, manifiesta cuál es el club de sus amores. ¿Tiene que ver con eso, con contener esa pasión y que no salpique de alguna manera los comentarios?
Sí, claro. Hoy es cada vez menos eso, ¿eh? Porque hay una cantidad de periodismo y de periodistas, en este caso particular, partidarios. Es decir, que están muy ligados a las instituciones, son muy representativos de lo que ellos sienten, y de pronto le dan para adelante y van de acuerdo con lo que marca el sentimiento y no marca el conocimiento. Y hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas.
Exactamente. Bueno, pero ahí es como que está permitido, ¿no? Como me dedico a seguir a tal club, entonces ahí es como que el apasionamiento estaría, digamos, entre comillas, como más permitido.
Sí, pero uno sabe que así sea injusto, porque por allí uno puede hacer un análisis de determinado juego y demás respecto de la producción futbolística de un equipo particularmente, va a ser de alguna manera sancionado con el castigo que implica estar vinculado directamente a uno de los dos que juega permanentemente o que compite permanentemente, ¿no? Uh-huh. Ni hablar de lo que son Boca y River en este caso particular, en lo que tiene que ver con el fútbol argentino.
¿Cuándo nace esta pasión o este interés? Y después lo voy a llevar a otra pasión, que es la música. Sí. Y el tango en particular, porque veo mucha cuestión tanguera en su vida. Repartía diarios cuando era chico y entra de pibe a trabajar en la radio como cadete. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Fue intencional? ¿No? ¿Se venía gestando ese periodista?
Sí, no. Yo tengo que ver, es decir, el periodista es casi hasta un accidente, si se quiere, porque todo tiene que ver con el fútbol, con el juego de la pelota. Eso es lo que le da nacimiento a los que después, teniendo pasión y teniendo, se supone, un conocimiento determinado, pueden entablarse un trabajo profesional. Pero sí, yo soy clase media típica de porteña, de Buenos Aires. Son 5 hermanos. Mi hermano ayudaba a cuidar un kiosco de venta de diarios y revistas. Dio el ingreso al secundario. Tenía que abandonar el kiosco y yo lo reemplacé. Es decir, un canillita medio sui generis, un canillita medio extraño. No era canillita del voceo, del entrar a colgarse de los ómnibus o de los tranvías, porque había tranvías en aquella época. Habrá que explicarle a la gente lo que es un tranvía,
a más de uno.
Pero más allá de eso,
que lo google.
Sí, pero más allá de eso, mi padre era empleado de la editorial Jaimes, que era la empresa que fue la que construyó donde está Radio Nacional, el Maipú 555, ese edificio, para Radio El Mundo. Y bueno, una empresa inglesa, mi padre trabajaba en la parte administrativa. Y había gente que trabajaba en la radio y en el diario a la vez. No en el mismo momento, pero se supone que iban a la mañana a un lado y a la tarde en otro. Y un compañero de él le dijo que iban a tomar un joven, un cadete. Y si a él le parecía, porque teníamos necesidades hogareñas para que yo comenzara a trabajar. Y bueno, me presenté, di el examen con mi padre y me quedé a trabajar. El mismo día que me di ingreso me dijeron, te quedas.
¡Qué genial!
¿No? Era mecanografía era escribir la máquina, porque hablar de mecanografía hoy en día hay que explicarle a los chicos qué es.
Es con un pero dedo bueno, en el celular, claro.
Sí, claro. Uh-huh. Y bueno, y de esta manera comencé a transitar muy cerca de todos aquellos que hacían periodismo deportivo en la propia emisora, Fioravanti, Enzo Ardigó, Horacio Bello, es decir, Damián Carem, Peiré, muchos del equipo, del equipo de primera categoría de Radio El Mundo. Y yo estaba cerca de ellos siempre como un hobby, un entretenimiento, un desarrollo pasional sobre lo que después iba a ser mi profesión. Llegué a ser gerente de la radio, gerente comercial. Hice todo un escalafón completo. Y mientras iba ascendiendo de alguna manera posiciones en lo que hace a eso, por el otro lado iba desarrollando mi hobby de periodista deportivo. Y se fueron dando las cosas muy parejas y muy equilibradas.
¡Qué lindo! ¿También estuvo en Córdoba? ¿Interventor de la filial de Córdoba, puede ser?
No, estuve en Jujuy, pero Jujuy. Esas intervenciones eran circunstanciales. Eran ir de la central, porque había una cadena. Claro. Es decir, la red azul y blanca era la de Radio El Mundo, después estaba la de Radio Belgrano, estaba la de Splendid, que eran las tres cadenas grandes, más allá de las radios que se iban desarrollando particularmente, cada una en el lugar de origen. Pero había emisoras con una cadena que tenía muchas filiales, y las filiales había que observarlas, había que estar, había que guiarlas, había que controlarlas, si se quiere, de alguna manera, y bueno, los que íbamos asumiendo encargos de mayor responsabilidad teníamos esa obligación.
Y ahí empezábamos como a movernos por el país, quizás sin esperar que después iban a venir los grandes viajes por todo el mundo y un récord de cobertura de mundiales que no tiene absolutamente nadie y que es fantástico y que hay que seguir sumando, Macaya.
Sí, no, pero era, sí, impensado.
Impensado.
A nadie se le hubiera ocurrido. No, pues yo a veces miro hacia atrás y veo el primer viaje que hice a Suecia, que fue el primer mundial. Era la primera vez que yo me metí arriba de un avión que iba más allá de Uruguay, iba a trascender la frontera de nuestro país. Y era fantástico. Era un fenómeno muy especial. Pero lo tomábamos como un hecho natural. Al no ser tan natural, pero lo tomábamos como un hecho natural.
supongo que es la ambición de muchos chicos que están estudiando periodismo deportivo, decir, bueno, mi sueño es ir a cubrir un mundial y que encima Argentina le vaya bien, que no ha sido el caso en todos los que ha estado presente Macaya, ¿no? Pero, ¿cómo es la cobertura del mundial, el detrás de escena? Porque a veces creemos que, ay, viajaron a tal país que es del primer mundo y están súper bien, y quizás hay millones de equipos de televisión y de radio de montones de lugares y no se trabaja tan cómodo, la diferencia horaria y no se duerme y se come mal o se come distinto, las costumbres, el idioma, que no es todo tan relajado, tan lindo como parece.
No, para nada, en absoluto. Es absolutamente cierto lo que usted marca y señala. Eso es un poco parte de la aventura, lo que uno siente, como manejar algunas cosas que la pauta de la relación diaria no las tiene incluidas. Esto es de carácter excepcional. Entonces, de pronto, ir y transmitir desde afuera y demás. Además, con los medios, porque así como yo en televisión arranqué con 3 cámaras nada más, y hoy estamos hablando de 8 cámaras, 9 cámaras. Claro. También hacíamos radio nosotros. Y radio era cuestión de buscar la forma de poder transmitir desde alguna casa de al lado de la cancha que nos permitiera usar su teléfono para dar noticias. Eso fue en principio. Después, en el desarrollo de las transmisiones, había que ir con el operador especializado en tener la manera de conectarse con una línea y con esa misma línea hacer el circuito directamente hasta la radio. El primer mundial que yo mencionaba recién, yo fui por Radio Belgrano, mire, son las casualidades, ¿no? Uh-huh. Y teníamos que ir a una oficina, de ahí, desde la cancha íbamos, transmitíamos hasta una oficina, y esa oficina lo mandaba a través de kilómetros y kilómetros directamente a una recepción que había en Buenos Aires. Bueno, era una cuestión costosa, no solo en lo económico, era costosa en el esfuerzo y en la imaginación. No era tan sencillo, no era tan fácil. No había medios, esa es la verdad. Ahora se ha desarrollado todo con una tecnología insuperable.
Bueno, ¿y cuántos recuerdos no debe tener de tantos sí, claro, mundiales? Le preguntaría de todos y cada uno de ellos, me parece un abuso, pero Suecia, bueno, importante, ¿qué sintió al ser el primero y estar ahí y esa situación ante los checos y esos 6 goles espantosos que nos dejaron?
Sí, fue muy malo, como sensación, realmente no se la deseo a nadie, ¿no? Se la regalo a todos, realmente fue una cosa, un hecho absolutamente casual. Además, yo tampoco tenía una idea cabal de qué era lo que estaba pasando y qué era lo que en mi vida iba a significar ese primer mundial y después no parar nunca más con los mundiales. No, ¿quién lo hubiera imaginado? Pero más allá de eso, yo le dije que esto de lo apasionante que tiene la profesión, lo mío estaba muy vinculado con el juego de la pelota, con el fútbol, ¿no? Uh-huh. Con lo que a mí me gustaba el fútbol y lo que yo sabía o creía saber de fútbol y pretendía saber y pulirlo cada vez más y ampliar el conocimiento. Pero más allá de eso, de pronto uno se encontraba con cosas que no conocía. ¿Cómo yo iba a suponer que iba a ir en este primer mundial en un viaje a Malmo? Yo no ni sabía dónde quedaba, Malmo. No saben dónde queda hoy, me imagino que era aquella época, ¿no? Uh-huh. Con un DC-7, parando
hasta
en todos lados.
Hasta Estocolmo llegábamos, pero Malmo no ni sabíamos en el mapa dónde estaba, claro.
No, y aparecíamos en la concentración de los jugadores argentinos y estábamos de cerca. Jugadores que pensaban que también como nosotros, porque eso es muy argentino, mirábamos por arriba del hombro a todo el mundo y casi lo despreciábamos en cuanto a que nosotros nos creíamos que éramos los mejores jugando la pelota. Y cuando bajaron la cortina del sexto gol los checos, ahí nos dimos cuenta que había cosas que modificar y que cambiar, ¿no?
Claro, sí. Y aparte me imagino ya contando, mirando el reloj, diciendo que termine esto de una vez por todas, ¿no?
Sí, sorprendido todavía, ¿no?
Bueno, lo voy a llevar al año 66 a Inglaterra. ¿Se acuerda de cada mundial, de cada situación?
Yo,
a mí me llama mucho la atención a veces cómo se acuerdan de partidos de hace tanto tiempo. Sí, perdimos en el minuto.
Yo no soy un memorioso. Ah, okay. Yo no soy un memorioso en ese sentido, un detallista. Pero hay cosas que a uno le quedan grabadas, sea o no sea. Usted me hablaba del mundial del 66.
Sí, Inglaterra campeón con la reina ahí en el estadio. ¿Se acuerda de eso?
Sí, Y me recordaba la expulsión de Ratín. Sí, yo hice ese fui por radio yo, porque otra de las variantes era esa, ¿no? Que en algunos mundiales fui por radio, otros fui cubriendo información gráfica, es decir, que escribía, y en otro fui por la televisión, y a veces fui por los tres medios juntos.
Claro, uy, qué lindo. Y cuánto trabajo, me imagino, ¿no? Después del partido, durante, con tres medios a la vez.
Sí.
Wow.
Sí, en general es lo más lindo es la simultaneidad, ¿no?
Uh-huh. Wow.
Porque es casi un desafío, un juego, ¿no? Uno de pronto puede anticiparse a determinadas cosas pensando que se va a dar lo que piensa y, bueno, juega un poco eso, a acertar de acuerdo al pronóstico y pronosticar de acuerdo al conocimiento.
Me voy a México en el 70. Macaya, no jugamos. ¿Cómo es cubrir un mundial y no ver la camiseta argentina ahí?
Pero quedamos eliminados acá. Trabajaba la transmisión oficial. Y jugaron contra Bolivia y contra Perú. Y quedaron afuera, en la cancha de Boca. No se podía creer. Si nosotros, que en el 58 éramos los mejores del mundo, después, en este mundial no clasificamos ni por equivocación. Y que fue por equivocación, realmente se trabajó muy mal. Después comenzó a trabajarse bien en lo que hace a la organización y demás. Hubo mayor madurez y conocimiento por parte de la dirigencial. Y después de eso, la profesionalidad de tanto sean jugadores que ya comenzaban a viajar y tomaban contacto con una realidad del exterior, técnicos y demás, se fueron ampliando los conocimientos y se hizo mucho más importante el fútbol como negocio, y a la medida que el fútbol creció económicamente, crecen las obligaciones y crece la exigencia de una perfección que le acerque a uno la posibilidad de conseguir el resultado. Uh-huh. Y de acuerdo con el resultado, vuelve a crecer económicamente. Es un complejo negocio de tener que entenderlo también, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y cuánta gente hay detrás y cuántos números hay detrás, ¿no? Impresionante, imponente.
Y ahora es increíble. Ahora es increíble.
Me imagino. Año 78, festejemos una hora. Argentina campeón. Fue un bálsamo en ese año tan complicado.
Sí, yo hago como referencia, tomo, es decir, el reconocimiento de quienes hacían fuerza para que Argentina gane y todo el mundo. La gente quería ganar, los periodistas querían ganar, los jugadores querían ganar, los técnicos y los dirigentes querían ganar. Es decir, todo el mundo buscaba de alguna manera encontrar a través del fútbol satisfacciones que por otro lado no encontraba. Uh-huh. Y eso es lo que tiene el fútbol en cuanto a su popularidad y sobre todo en la República Argentina. Por eso uno y yo lo analizo tratando de explicármelo mucho más cerca de la realidad y de la verdad cotidiana de esta reacción que tiene la gente por una selección o por un jugador como Diego o como Messi. Y si son cosas increíbles, ¿no? Pero cómo la gente va dejando la frustración de lado y se va metiendo en cosas que le provocan entusiasmo, satisfacción, alegría y, bueno, encuentra de alguna manera la forma de poder sacar provecho precisamente de lo que es un entretenimiento, una competencia que te puede ir bien o no te puede ir bien, pero lo tiene ocupado pensando en eso, ¿no? Y ilusionado, además.
Uh-huh. Sí, en especial en un momento difícil, digo, qué alegría también para el que transmite, decir, che, somos campeones, a pesar de todo.
Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado con esto porque uno se vincula al fanatismo y entonces guarda.
Claro, siempre
no cambió la realidad. Y la realidad hay que saber entregarla. Porque yo tengo alumnos en la facultad y esto es el conocimiento del conocimiento. Es decir, uno toma conocimiento de lo tecnológico para poder transmitir el otro tipo de conocimiento que tiene que ver con las formas de vivir y demás. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber qué es lo que se hace, qué es lo que se dice, por qué se dice, cómo se dice y cómo se interpreta. Y para eso hay que conocer cada vez más de todo esto.
Ahora más que nunca, porque ahora se viraliza todo en un segundo y no solo lo que decís por la radio. Estás tomando un café en algún lado, te grabó uno y sonaste. O sea, es peor.
Sí, todavía. Pero además hay muchos que se equivocan, se apresuran, se apuran. Por eso hablo del conocimiento del conocimiento. Uno amplía sus posibilidades y potencia su posibilidad de crecimiento y de conocimiento, pero tiene que saber manejarlo. Por eso yo mencionaba, yo arranqué con tres cámaras. Yo después las repeticiones no las veía como se ven ahora. Y el VAR ni existía. Y uno tenía que estar permanentemente buscando la manera de poder ingeniarse para tener mayor precisión, mayor acierto y, en última instancia, como dije antes, mayor conocimiento del conocimiento.
Tan necesario. Nos vamos al 86. De acá me empiezo a acordar, lo demás me lo contaron, Macaya, pero de acá me empiezo a acordar. La segunda estrella llega y dos momentos gloriosos como la mano de Dios y el gol del siglo. Quiero su versión de esos dos momentos.
Sí, para mí la mano de Dios es antirreglamentaria. Es un invento que no es decir, me parece muy un hallazgo periodístico o popular, hasta gracioso. Pero yo no consumo, es decir, con la mano no vale.
Perfecto.
Es por principio, ¿no? Porque entonces, si no, volvemos a la vieja historia. Somos los vivos de la historia. Somos los vivos de siempre, los que sacamos ventaja, aunque no hay que corresponda a sacar la ventaja. No, esto se juega con un reglamento, se juega con una forma. El fútbol es un juego de engaño, sí, pero para amagar que vas por un lado y salís por el otro. Por en cuanto a el reconocimiento de las capacidades técnicas expresadas dentro de un campo de juego. Y bueno, fueron así como en el 78 comenzó la época de la organización con la entrada de Menotti a manejar las selecciones argentinas. En la época de Bilardo y en el 86, y más allá de la gran capacidad individual de Diego, que tiene que ver con eso, con el gol con la mano y con el mejor gol que yo vi en un mundial, que es el otro gol. Pero más allá de eso, lo que yo estuve muy cerca de la época de Bilardo en cuanto a cómo trabajaron, cómo se prepararon, y si bien uno puede o no discutir metodologías, de todas formas hay cosas que hay que entenderlas, y para entenderlas hay que conocerlas, y era la manera que los periodistas teníamos de poder acercarnos, creyendo en qué era lo que se hacía, observando y analizando todo lo que se hacía.
Bien, bueno, pero qué año tremendo también, y qué bueno, otra alegría relativamente cercana, ¿no? Porque después tuvimos que esperar un tramo mucho más largo.
Sí, claro. No es fácil ganar un campeonato del mundo.
No, claro. lo sabemos, ellos sí. Se han hecho esperar mucho. ¿Qué le pasa con las situaciones polémicas? Porque bueno, ya nos quedó claro lo de la mano de Dios, y eso habla también de su transparencia y su postura absolutamente imparcial, aun cuando uno tiene un corazón con una camiseta, por supuesto.
Claro.
Y en Italia, en el 90, que gana Alemania, sí. Y podemos hablar de Alemania, que es como una piedra en el zapato Alemania para nosotros, hubo un penal ahí que el árbitro dijo que estuvo bien cobrado, pero después saltó un alemán y dijo, la verdad que no sé si estuvo bien cobrado, pero ganamos.
Y lo viví con no como un fracaso, pero de todas maneras como con el mal gusto que nos dejó. Lo que suponíamos, podíamos estar mucho más en condiciones de poder lograr otra vez el campeonato del mundo en un caso. Pero bueno, uno después se va acostumbrando, y a la medida que pasa el tiempo, esa costumbre parece ser una cosa, no digo cotidiana, pero casi cotidiana. Pero más allá de eso, hay muchos pormenores que tienen que ver con un resultado deportivo. Y eso hay que conocerlo, y eso hay que entenderlo. Entonces hay que entender el juego por un lado, pero hay que entender las circunstancias por el otro. Y bueno, y se va dando. Y con los alemanes, pues, yo tengo un gran respeto por el fútbol alemán, porque me parece que es una especie de mezcla de fútbol sudamericano y mezcla de europeo, ¿no? Ahora han caído un poco, pero en general nosotros teníamos una imagen que nos había vendido socialmente, nos habían vendido de lo estricto que eran los alemanes en el cumplimiento de los objetivos y demás, pero estos tenían el agregado de que manejaban la técnica del juego, y manejar la técnica para jugar es un elemento que en general lo ha manejado Sudamérica, sobre todo, ¿no? Con la creatividad y con la capacidad para poder manejar la pelota. Pero más allá de eso, obsérvese que en el último mundial que ganamos, se cae Alemania, se cae Italia, se cae España.
Tremendo.
Y se cae Brasil, que iba a ser rival de Argentina si seguían los dos ganando, cada uno en su grupo. Es decir, que hay cosas que hay que tener en cuenta en el análisis. Pero bueno, Argentina fue mejor, sí fue mejor. Ahora, hay circunstancias que te van abriendo las distintas puertas que vos necesitas que se abra.
Quedó ahí como una pica con Alemania, porque después estuvimos siempre con un tire y afloje en Japón, en Alemania, en Sudáfrica, también con goleada. Con los alemanes. Por eso hablaba de ellos como una piedra en el zapato para nosotros.
Es que por eso yo hablaba de los estilos, muy parecido a nosotros, muy parecido a nosotros, con muy buenos jugadores, no de la dimensión de un Maradona o de un Messi, pero de todas maneras sí con otros defensores como Beckenbauer, como y con muchos defensores de rendimiento muy parejo y realmente con gente muy capaz para organizarse y para jugar. Pero pica no, pica lo que entendemos nosotros como pica y demás, no.
Hubo sorpresas en Japón con países que eran inesperados y que les ha ido muy, pero muy bien, como Turquía, Corea del Sur, Senegal, bueno, y grandes como Francia, Italia, afuera, bueno, nosotros también. ¿Cómo se siente eso y cómo ve esos equipos?
Hay que tratar de entenderlo, hay que tratar de entenderlo eso. Esos son materias que nosotros tenemos que andar, ir cubriendo. Porque, mire, yo cuando charlo con mis amigos y demás, le digo, ahora que se ve el fútbol por televisión en forma tan repetida, reiterada y seguida, obsérvense la cantidad de africanos que hay en el fútbol mundial.
En todos lados, sí.
La cantidad de africanos. Y tiene una característica que está muy vinculada y muy relacionada con la predisposición física para jugar, ¿no? Y algunos con el juego, que son los que no llegan, porque se quedan en el juego y no en la profesión, y no en el desarrollo profesional. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que hay cosas genéticas que se van transmitiendo. Totalmente. Y se van transmitiendo aprovechando la capacidad que nos da la génesis por un lado, y la capacidad que te da el conocimiento por el otro. Y van juntando las dos cosas, más la disciplina, y más el desarrollo que tiene el fútbol como negocio, como gran negocio, que permite que justamente aquellos que tienen la capacidad para jugarlo después puedan desarrollarlo profesionalmente.
Hablando de estos equipos, ¿no?, que uno no esperaba que les fuera tan bien, ¿le gustaría ver alguna victoria, alguna selección, por ejemplo, de estas campeonas? Decir, me gustó Croacia, me gustó Nigeria. Yo sueño con un Nigeria campeón, por ejemplo.
Sí, pero no, sin exagerar, no como para decir, quiero que esto sea así, que ganen un campeonato, que jueguen, no, que se desarrollen y que ganen lo que tengan que ganar. Exacto. Pero tengo que saber yo por qué lo ganan, si lo ganan.
Hay mucho análisis ahí. Hacemos un análisis de este último, la tercera estrella con cumpleaños festejado en Qatar y todo, Macaya completo.
Sí. Lo que hace a este último mundial fue un fenómeno. A mí me sorprendió. Yo no creía que este equipo, no lo conocía a los jugadores, no lo conocía como tengo que conocerlos y como debo conocerlos. Pero son jugadores que fueron surgiendo individualmente cada uno en distinto lugar y fueron madurando y fueron creciendo y se dieron ciertas transformaciones casi espectaculares que como este grupo eligió a Messi como líder, porque Messi no tenía el liderazgo. Y en la Copa América, que gana antes del Mundial, ahí lo hacen el líder y comienza a recoger de ese líder lo que tiene que ver con su relación del manejo de grupo y todo lo que tiene que de algún líder representar, ¿no? Y lo fueron haciendo, y lo hicieron, y el técnico se rodeó muy bien, y declara muy bien, y son muy medidos, y son muy cuidadosos. Yo todavía tengo alguna duda, está claro, ¿no? Pero van dando materias como locos, y da materia con 10. Y el 10 se lo sacaron con el Mundial.
Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo es tan tanguera su vida desde el barrio de Floresta, habiendo sido repartidor de diarios, ese amor por el fútbol?
Yo fui a Floresta cuando me casé, pero soy de Flores, de Flores Sur.
Ahí al lado, está cerquita.
Sí, no, pegado. Sí. Enfrente, en diagonal, con la casa de Libertad Lamarque.
Ah, bueno.
A la vuelta de la casa de Alfredo Di Stéfano. Uno con el tiempo empieza a reconocer a las grandes figuras, ¿no? Pero bueno, fantástico. Pero es curioso, ¿no? Yo soy de la época del tango y el jazz.
Ajá. ¿Y cuál le tira más? Porque sé que escucha ambos y música clásica también.
Sí, pero sobre todo me gusta todo. La verdad, lo que es, tiene que ver con la música me gusta. Pero si tengo que ser un poco más severo y más exigente en lo que hace a un análisis o un juicio determinado, si hablo de tango, por supuesto que me gusta la letra de Discépolo, pero me gusta la música de Piazzolla. Y esto de la música de Piazzolla tiene que ver con el jazz, se me ocurre. Pero curiosamente en el jazz no me gusta el jazz moderno, o no es que no me guste, prefiero el jazz tradicional. Yo me fui a New Jersey a ver el jazz tradicional, que quería entender bien de qué se trataba y por qué se trataba, y me gustaba. Pero bueno, es una cuestión de gusto y no una cuestión de preferencia académica, que decir esto es mejor que el otro, ¿no? Pero es una pena lo del tango, que no tenga mayor difusión como tiene que tenerlo, ¿no? Y eso que en algunos medios hicieron esfuerzos en determinado momento con obligaciones para que cumplan los medios de entregarle a la música argentina y particularmente al tango en este caso, sí, una difusión que antes no tenía, pero sin embargo no prendió los chicos, no prende los chicos. Hay que de alguna forma explicarse el porqué. Nosotros nos explicábamos, hay cosas que no entendíamos. Y hoy los chicos no entienden eso. Vos hablas como habla un tanguero, no lo entiende.
No, claro.
Pero hay obras que son brillantes, excelentes, fantásticas.
Sí, bueno, El sueño del pibe, la número 5. Nos vamos a ir con alguno de esos que son futboleros para usted.
Sí, claro.
¿Pasa con el tango un poco lo que pasa con el fútbol, que genera pasiones, incluso el fútbol argentino, en países impensados, en China, en Marruecos? Había gente hinchando por la selección argentina por todas partes.
Claro, pero a diferencia de uno del otro, que es el fútbol es internacional, uh-huh, y el tango es particularmente argentino, ¿no? Más allá que a otros países también les guste mucho el tango. Es decir, todos los países de Sudamérica gustan del tango, pero y en Europa también, pero no en la medida en que lo sentimos nosotros. Lo que pasa es que es un sentimiento que se va perdiendo, un reconocimiento que se va perdiendo.
¿Y qué es lo que les atrae tanto del fútbol argentino? ¿Será la reacción de las hinchadas, las tribunas, figuras como
todo,
Messi, Maradona, el folclore que tenemos nosotros con respecto al fútbol?
Sí, todo. La capacidad de sus jugadores, la técnica de sus jugadores. Y la técnica de sus jugadores y esa misma capacidad les permite ganar. Y si vos ganás en la confrontación, el respeto es diferente y es otra cosa. Hay que saber manejarlo eso. Es decir, no creerse que con eso ya ganaste y sos el mejor, porque sos el mejor en una contienda futbolística o deportiva. No es solamente eso. Podés ser mejor circunstancialmente.
Claro, un día sí, un día no. Macaya, usted es el mejor todo el tiempo, por más que me diga que no, que me diga que soy exagerada. Ha tenido pero numerosos reconocimientos. No puedo dejar de preguntarle por Fútbol de Primera, que me están mirando todos acá. Dale, Fútbol de Primera, la dupla con Marcelo, y bueno, las distintas etapas y los distintos canales que ha atravesado ese programa. ¿Qué significó para usted?
Todo en cuanto a difusión. Fue fantástico. Fue una creación de torneos y competencias en aquel tiempo con el Negro Ávila, que venían más enlazados ellos con el golf, porque el Negro jugaba al golf y demás. Pero bueno, de pronto, como yo en algún momento de nuestra charla puntualicé, se dieron el desarrollo de las transmisiones determinadas circunstancias. Aparece el sponsoreo, aparece la compra y la venta de derechos, aparece una serie de fenómenos que con inteligencia supieron manejarlo en su momento. Y Fútbol de Primera fue un programa adelantado, con compra de derechos, con compra de alguna forma, si se quiere, exclusividad para determinadas cosas, pero para poder manejar precisamente a través de profesionales muy capaces las imágenes y lo que las imágenes contaban y podían contar a través de ellas, ¿no? Realmente fue un programa bárbaro. Yo arranqué con torneos con Mauro, después seguí con Marcelo, y bueno, y después yo había tenido antes a Gañete Blasco en la época de Horacio Aguirre, cuando yo trabajaba en el canal y todavía la gente con José María Muñoz en Radio Rivadavia no se había movilizado al canal. Y después apareció profesionalmente, con un gran profesionalismo y una gran idea, el Negro Ávila, que nos hizo crecer a todos y bueno, y no paramos de ganar.
Ajá, seguro. El Mauro relator no lo conocía. Hay mucha gente joven escuchando que quizás no lo conoció, lo conoce más desde su rol de periodista, tratando diferentes temas de actualidad.
Sí, pero el Mauro era uno de los que al principio tuvo que inventar, como inventé yo, el comentario en el relato. Entonces él decía fulano, mengano, nombraba nada más que los jugadores y no decía absolutamente más nada.
Y ha quedado ahí.
Muy sobrio y muy objetivo.
Por supuesto, que es un poco la escuela suya y el consejo que le da, bueno, a cada joven que se dedica a esto, ¿no?
Sí, hay que estar todos los domingos con el fútbol y viendo fútbol y aprendiendo fútbol y tratando de cometer la menor cantidad de errores posibles a través de esto. Y si la familia no acompaña, es prácticamente imposible.
Una familia hermosa. Sé que se me ha casado 4 veces y admiro ese amor por esa compañera de vida y estos hijos y estos nietos que tiene, que imagino que habrán hecho mucho sacrificio también para que el abuelo viaje para todos lados y hay que saber acompañar eso.
Así es, hay que tener, en última instancia me dice, ¿cómo hiciste para esto? Tuve suerte, porque los mundiales se juegan cuando está el invierno en la Argentina, yo no estuve ni resfriado.
Mira, un fenómeno. Macaya, gracias por todo, gracias por tanta devoción, pero por sobre todas las cosas por ser tan medido. La palabra mesura es algo que no se ve, sobre todo en los paneles donde se grita mucho, se chicanea mucho, la gente se para, sí, se va, golpea la mesa. Hacen falta muchos como usted.
Muchísimas gracias, muy amable, un beso grande para todos. Y un saludo muy afectuoso. Hasta pronto.
Hasta pronto, Macaya. Y bueno, los campeones no están solo en la cancha, también delante de las cámaras, y usted es uno de ellos. Hasta prontito. Un genio, Enrique Macaya Márquez, pasaba por aquí por Radio Nacional y, por supuesto, nos contaba todas sus historias en Expreso Nacional.